Motín y fuga. Boletín de noticias contra la cárcel y la prisión política. Número 3, mayo de 2023. En Grecia, los días 18 de enero y 14 de febrero, se llevaron a cabo las audiencias del juicio en contra del compañero Kostas K, a quien se le acusa de participar en un ataque con bombas Molotov el año 2007 en contra del ministro de Cultura de aquel entonces, Georgios Bulgarakis. Bulgarakis previamente había sido ministro de Orden Público y fue el responsable político de casos de escuchas telefónicas y vigilancia masiva en contra de la población, así como de la detención, asesinato y desaparición de una docena de migrantes y refugiados de Pakistán. En julio de 2007, un grupo de unas 20 personas con sus rostros cubiertos lo estaban esperando su llegada a las oficinas del ministerio, recibiéndolo con una lluvia de fuego y bombas Molotov. Un bolso que en su interior contenía botellas con gasolina y bombonas de gas fue arrojado por la ventana de su vehículo, el cual no explotó. Los policías que lo acompañaban dispararon en contra de la multitud, pero por suerte sin herir a los encapuchados. Kostas, un anarquista conocido por la policía quien ya había estado en prisión durante los años 90, había sido acosado por la policía y la fiscalía en varias ocasiones, lo que le ha significado el allanamiento de su hogar en 2009, 2012 y 2020. El año 2021, mágicamente, el laboratorio de análisis de materiales biológicos informaba que había encontrado rastros de ADN de Kostas en la bolsa con gasolina arrojada al vehículo de Bulgarakis 14 años antes. Kostas se encontraba desde entonces con medidas cautelares de prohibición de abandonar el país y presentarse una vez al mes en la comisaría, pero el día 14 de febrero finalmente fue declarado inocente y absuelto de todos los cargos. El 6 de febrero debía comenzar en Atenas, Grecia, el juicio en contra de cuatro anarquistas acusados de varios ataques en lo que se conoce como el caso Compañeres. A los acusados se les imputa una serie de ataques en los que los comunicados de reivindicación fueron asumidos con la genérica firma de Compañeros. El tribunal pospuso para 9 meses más la realización del juicio, por lo que los compañeros tendrán que seguir con las duras medidas cautelares en las que ya llevan 2 años. Estas son: prohibición de comunicarse y socializar entre ellos, presentarse 3 veces al mes en comisaría, prohibición de participación en cualquier reunión o concentración política, prohibición de entrar al barrio de Exarchia, en Atenas, y prohibición de salir del país. Uno de los compañeros además fue obligado a volver a su ciudad natal con prohibición de abandonar la ciudad, prohibición de ingresar a Atenas y prohibición de utilizar un vehículo de 2 ruedas. En noviembre de 2021, la fiscalía propuso la absolución de los 4 compañeros y el fin de todas las restricciones debido a la falta de evidencias, pero el Consejo de Jueces negó dicha solicitud. En primera instancia, habían sido acusados de 55 ataques, pero estos se redujeron a 3. Respecto al cambio de fecha del juicio, el grupo de apoyo ha declarado: el juicio en contra de los 4 compañeros fue pospuesto para el 29 de noviembre de 2023, lo que significa que el secuestro judicial de los 4 compañeros se extiende por 9 meses más. Específicamente, el compañero GI se mantendrá alejado de Atenas por 1/4 año más, atrapado por las restricciones en su ciudad de origen en este irregular régimen de secuestro impuesto contra él bajo la imposición indefinida de 9 condiciones restrictivas. La persecución política de los 4 compañeros es parte de un ataque general lanzado por el Estado contra el espectro anarquista inmediatamente después de la elección de Nueva Democracia, el partido en el poder, y apunta a la exterminación política y económica de los 4 compañeros. Las condiciones restrictivas impuestas sobre ellos crean un agobiante círculo de control sobre sus vidas, mientras que el compañero GI ha sido desplazado a su ciudad natal, donde se mantiene hasta el día de hoy sin ninguna otra alternativa. Es nuestro deber como asamblea solidaria y como compañeros anarquistas mantenernos en una posición de solidaridad activa con nuestros 4 compañeros, así como con cada compañero que se encuentre perseguido por la vengativa furia del Estado. También en Grecia, otros 4 compañeros anarquistas se encuentran en prisión preventiva acusados del ataque en contra de la comisaría de policía de tráfico en la ciudad de Piraeus, cerca de Atenas. El 14 de noviembre de 2021, luego del ataque en contra de la comisaría, Fotis y Jason se trasladaban en una motocicleta no muy lejos del lugar donde ocurrió el ataque, cuando fueron embestidos por un vehículo policial para luego ser detenidos y sus viviendas allanadas, desde donde se requisaron como evidencia encendedores, botellas vacías, máscaras de gas de colección y computadores. Sin ninguna prueba concreta y con los medios festinando con la idea de haber desbaratado una célula terrorista, Jason y Fotis fueron puestos en prisión preventiva. En septiembre de 2022, la policía detiene a Panagiotis y Lambros, ambos amigos de los primeros 2 detenidos, y son también imputados por el ataque contra la comisaría. Desde entonces, los 4 se mantienen detenidos en la cárcel de Korydallos, y tienen agendado el inicio del juicio en su contra para el 8 de mayo. Este caso podría sentar un precedente en cuanto a la persecución en contra de los círculos anarquistas y revolucionarios, ya que es el primer juicio en que se aplicarán las modificaciones al nuevo Código Penal griego, y entre sus cambios aumenta de grado el uso y fabricación de bombas Molotov. El día 28 de marzo se llevó a cabo el juicio de apelación de Juan Sorroche, encarcelado en Italia desde el año 2019, condenado a 28 años de encierro acusado de la colocación de dos artefactos explosivos en la ciudad de Treviso el año 2018, en contra de un edificio del partido político fascista Liga Norte. Una de las bombas explotó generando daños materiales, mientras que la segunda fue desactivada por la policía. Este segundo juicio fue realizado en la sala búnker del Tribunal de Treviso, y a pesar de que la fiscalía solicitaba 21 años de prisión, finalmente la corte rebajó su condena a 14 años de prisión efectiva. Desde su detención, Juan ha continuado movilizándose dentro de la prisión, participando en las discusiones públicas del insurreccionalismo. Su última huelga de hambre fue a fines de 2022 en solidaridad con Alfredo Cospito. Iván Aloco, prisionero anarquista en las cárceles de Francia, quien se encuentra en prisión preventiva desde junio de 2022, acusado del ataque incendiario en contra de varios vehículos en acciones reivindicadas en solidaridad con prisioneros políticos, ha debido enfrentar el acoso constante de los carceleros durante estos meses de prisión, lo que se ha reflejado en 5 allanamientos en sus celdas en los últimos 6 meses. En 3 de estos allanamientos han encontrado teléfonos celulares en sus pertenencias, por lo que deberá enfrentar una audiencia disciplinaria. En una reciente declaración del mes de abril, Iván informaba que la policía obtuvo acceso a los discos duros encriptados de sus computadoras. Al parecer, la policía pudo acceder y copiar los datos de su computador laboral, el cual contaba con sistema operativo Windows encriptado con el programa BitLocker. Lo mismo ocurrió con su computadora personal, con el sistema operativo Ubuntu 18 y encriptado con Lux, el cual tenía una contraseña de descifrado de 20 caracteres conformados por letras, números y signos de puntuación. En los antecedentes de su caso no se entregó mucha información de la forma en que se lograron acceder a la información encriptada. De todas maneras, Iván quería hacer pública esta información como un llamado de atención respecto a las medidas de seguridad a tomar. Su prisión preventiva fue extendida hasta mediados de junio. El 15 de marzo, en Suiza, fue detenido Jeremy, a quien se le acusa del sabotaje contra la empresa cementera Lafarge Holcim, ocurrido en enero de 2022, en donde fueron incendiados 2 automóviles y saboteadas algunas máquinas de construcción. Jeremy se encuentra detenido en la cárcel de Champ-d'Olonne, un centro de prisión preventiva y sentencias cortas, pero con un duro régimen penitenciario de 23 horas de encierro en celdas colectivas y una hora de patio en una cárcel que se encuentra sobrepoblada. Durante la última semana de marzo, el prisionero anarquista Gabriel Pombo da Silva fue trasladado desde la cárcel de Mansilla de las Mulas, en León, a la cárcel de Navalcarnero, Madrid 4. Según sus carceleros, una de las razones de su traslado fue para ponerlo en una instalación cercana a su familia, lo que es completamente falso, ya que se aleja 400 kilómetros más de Galicia. La segunda razón dada fue la revisión del grado penitenciario en el que se encuentra, algo que no le corresponde en este momento. En Alemania, la joven refugiada turca Eda Deniz Haydaroğlu, miembro de la Federación de la Juventud Revolucionaria de Turquía, se encuentra en huelga de hambre indefinida desde el 18 de marzo, exigiendo principalmente el fin de la sección A y B del artículo 129 del Código Penal. Dicho artículo, cuyo origen se remonta al régimen nazi, se ha venido utilizando desde entonces principalmente para castigar organizaciones políticas de izquierda e individualidades subversivas, acusándoles de pertenecer a organizaciones terroristas. Durante los últimos años se ha estado usando para perseguir a personas y organizaciones kurdas y turcas, acusándoles de pertenecer a organizaciones terroristas extranjeras. Eda, además de demandar la eliminación de la sección 29, exige la libertad de 4 antifascistas kurdos en prisión preventiva desde mayo de 2022 bajo los cargos de pertenencia a organización terrorista extranjera según el artículo 129, que las opiniones expuestas en redes sociales no sean utilizadas como evidencias en casos penales, que los reportes de la Oficina para la Protección de la Constitución, el Organismo de Inteligencia Nacional, no sean utilizados como evidencias en casos penales, que el fiscal general de Alemania haga públicas las razones y los temas tratados en la reunión que mantuvo con Recep Erdogan, presidente de Turquía, que las demandas de Alfredo Cospito sean resueltas. Libertad a todos los prisioneros revolucionarios y antifascistas del mundo. La persecución política en Europa en contra de migrantes kurdos y turcos que ha aumentado considerablemente desde el inicio de la guerra en Ucrania, ya que el Estado turco está presionando al resto de los miembros de la OTAN a endurecer la represión en contra de las organizaciones kurdas y turcas a cambio de aceptar nuevos estados en el tratado. El 11 de enero, en Grecia, luego de 97 días, fue depuesta la huelga de hambre de los 11 revolucionarios de Turquía encarcelados en Grecia, luego de que el tribunal aceptara la apelación y fueran puestos en libertad 10 de los 11 prisioneros. Los 11 revolucionarios marxistas-leninistas, quienes se encuentran como refugiados en Grecia, estaban detenidos desde marzo de 2020, cuando la policía griega allanó la sede de su organización. Fueron acusados de asociación terrorista y de pertenecer al Partido Revolucionario de la Liberación del Pueblo, y en un juicio lleno de vicios y violencia en contra de los detenidos, fueron condenados a 33 años de cárcel. En Suiza, un militante comunista internacionalista que viajó a Rojava durante algunos meses el año 2016 fue acusado y procesado por el delito de servicio militar en el extranjero, socavar los poderes defensivos del país y de romper la neutralidad de Suiza. Finalmente, este 14 de abril, la acusación fue desestimada, ya que no se pudo comprobar que haya viajado a Rojava a combatir, y la evidencia no era suficiente para concluir que haya participado en combates armados. A mediados de abril, un tribunal francés condenó a 11 refugiados kurdos bajo los cargos de financiación del terrorismo y de pertenecer al Partido de los Trabajadores Kurdos. Las condenas recibidas van entre los 3 años de libertad vigilada y 5 años de prisión. A mediados de febrero comenzó una movilización general de prisioneros palestinos en las cárceles de Israel, en respuesta a las medidas de castigo tomadas por el nuevo gobierno de ultraderecha sionista. Estas medidas represivas consistieron en traslados masivos de prisioneros y cierre de cocinas y panaderías al interior de las prisiones, lo que fue respondido por los prisioneros con la desobediencia activa a las órdenes de los carceleros y la organización de una gran huelga de hambre masiva que, en caso de no ser oídas las demandas, comenzaría con 2.000 huelguistas el 23 de marzo, junto con el inicio de las celebraciones de Ramadán. Finalmente, la noche del 22 de marzo se llegó a un acuerdo entre los prisioneros y el servicio penitenciario. Estos incluyen: las decisiones acerca de las condiciones de prisión serán tomadas por el gabinete completo de ministros y no solo por la oficina del primer ministro. Fin al aislamiento de dos prisioneros que llevaran varios años en ese régimen. Restauración del acceso al agua potable dentro de la prisión sin limitaciones. Restauración de cocinas y panaderías dentro de la prisión. Apertura de instalaciones públicas como cantinas, tiendas, lavandería, barbería, entre otras, en la prisión de Nejer. Permitir las comunicaciones en los teléfonos públicos de la prisión de Ramle 5 días a la semana. Cierre de los casos de varios prisioneros administrativos y asegurar que su detención no será renovada, especialmente con prisioneros ancianos. Apertura de una sección especial para prisioneros luego de su arresto. Se estima que existen alrededor de 5.000 prisioneros palestinos en cárceles de Israel, de los cuales unos 150 son menores de edad. El día 2 de mayo y luego de 86 días en huelga de hambre, falleció el prisionero palestino Kader Adnan, quien se encontraba bajo detención administrativa desde el día 5 de febrero, iniciando ese mismo día una huelga de hambre exigiendo su libertad. Esta era la quinta ocasión que Kader se encontraba en detención administrativa, y en las cuatro oportunidades anteriores había sido puesto en libertad luego de varias semanas en huelga de hambre. En esta ocasión, Kader estaba siendo juzgado por tribunales militares israelíes por cargos de incitación a la violencia. La detención administrativa es una figura penal israelí que tiene sus orígenes en la administración colonial inglesa de los territorios de Palestina e Israel, en la que una persona puede ser detenida durante 6 meses sin formular cargos, solo argumentando razones de seguridad, los cuales pueden volver a extenderse por un periodo de otros 6 meses. Comunicado de la Cruz Negra Anarquista de Irkutsk, Rusia, de mediados de abril. Hace casi un año que hemos reanudado nuestra actividad. Como esperábamos, este año ha traído decenas de personas a la lista de presos políticos. No hay apoyo suficiente para todos, por lo que estamos ampliando la lista de casos de los que nos haremos cargo. No todas las personas actualmente encarceladas por actos de resistencia son anarquistas, pero todas caen en la rueda del molino del sistema represivo del Estado. Los que expresan abiertamente una posición antibelicista en forma de sabotaje en el ferrocarril o incendio en un centro de reclutamiento militar contribuyen a la destrucción del régimen y no deberían quedarse sin la atención y el apoyo de los que siguen afuera. Por desgracia, nuestros recursos son muy limitados, pero haremos todo lo posible para apoyar a los que estén en prisión. La Cruz Negra Anarquista de Irkutsk apoya actualmente a Alexander Snechkov y Lyubov Yuzunova, acusados en el llamado caso Chita. Se les acusa bajo 3 artículos del Código Penal ruso: llamamientos públicos a realizar actividades terroristas, vandalismo por las pintadas muerte al régimen, llamamientos públicos a realizar acciones dirigidas a violar la integridad territorial de la Federación Rusa y llamamientos públicos a realizar acciones dirigidas a violar la integridad territorial de la Federación Rusa. La atención de los policías fue atraída por un post de un canal de Telegram que resumía los resultados de las acciones de sabotaje desde el comienzo de la guerra hasta la movilización general en Rusia, donde se mencionaba positivamente los incendios provocados en oficinas de reclutamiento, sabotajes ferroviarios y las acciones de la Organización de Combate Narcocomunista, BOA. Los activistas creen que fueron seguidos durante un largo tiempo. Tras quedar en libertad bajo fianza, volvieron a ser capturados a mediados de enero, bajo el argumento de violar la libertad bajo fianza. Lyubov fue detenido en Irkutsk y Alexander en Omsk. Ahora Lyubov se encuentra bajo arresto domiciliario, mientras Alexander se encuentra en el centro número 1 de detención preventiva de Chita. Ya se ha pagado con donativos todo el periodo de asistencia jurídica previa al juicio de Alexander. La Cruz Negra Anarquista también apoya a Daniil Ivanov e Ilya Vinogradov, acusados de robo en el caso Krasnoyarsk. Durante la sesión anterior del tribunal, se invitó a hablar a la presunta víctima, pero no consiguió ofrecer un testimonio completo y detallado. También se invitó a declarar a testigos tanto de la defensa como de la acusación. Contrariamente a la información reproducida por los medios, el caso no se abrió por la denuncia de un robo, sino que a raíz de interceptaciones de mensajes en la red social VKontakte. Familiares de los detenidos sugieren que las cuentas de los chicos han estado vigiladas durante mucho tiempo. También se sabe que la persona a la que la opinión pública acusa de la denuncia no tiene nada contra los chicos, y todos los testimonios indican que no hubo robo. Hasta el momento no hay motivos para abrir causas por descrédito de las Fuerzas Armadas, terrorismo ni ningún otro artículo, salvo el robo, por lo que no se han presentado cargos. Sin embargo, teniendo en cuenta todas las demás medidas adoptadas, consideramos que son prisioneros políticos. Por el momento, tanto Ilya como Daniil se declararon culpables de robo por recomendación de sus abogados. Ilya aceptó cooperar con el defensor del Estado. Daniil está representado por un abogado no estatal. Según la madre de Daniil, no se ejerció violencia física contra él, pero la violencia psicológica está presente de forma continua. Ambos se enfrentan apenas de 7 a 12 años de prisión, pero hay razones para pensar que esto es solo el primer paso, y después de la decisión final del tribunal sobre el robo, se dará una segunda vuelta donde se jugarán más cosas graves para el Estado, como preparar el incendio de la oficina de reclutamiento. Actualización Actualización del mes de abril de la Cruz Negra Anarquista de Moscú. Tras la invasión rusa de Ucrania, se ha producido una oleada sin precedentes de acciones directas dirigidas contra los centros de movilización militar, los servicios de seguridad, la Guardia Nacional, los ferrocarriles y otras infraestructuras militares. El sitio web Mediason ha enumerado 94 ataques incendiarios contra la guerra hasta el 1 de abril de 2023. La gran mayoría de los ataques no han sido reivindicados por ningún grupo. La Organización de Lucha Anarcocomunista ha reivindicado algunas acciones en contra de ferrocarriles. Las organizaciones de derechos humanos tradicionales se han mostrado reacias a apoyar a los presos de acción directa, pero esto puede estar cambiando. En diciembre, Sergei Davidis, de la Organización de Derechos Humanos Memorial, galardonada con el Premio Nobel, expresó su opinión de que cada vez más presos políticos deberían recibir apoyo independientemente de su estatus. Ya en septiembre, Iván Danov, del equipo del nacionalista liberal Alexei Navalny, declaró que su equipo apoyaría cualquier medio de protesta. Pero mientras la oposición dominante ha estado ofreciendo sus opiniones, las antiautoritarias han estado actuando. El grupo más activo de apoyo a la acción directa contra los presos de la guerra es actualmente Solidarity Zone, formado por anarquistas dentro y fuera de Rusia. A finales de febrero, la organización recopiló estadísticas sobre procesos penales contra activistas antibelicistas. En total, 112 procesos penales son públicos en la actualidad. De ellos, se sabe que 78 personas se encuentran en prisión preventiva, una en arresto domiciliario y una con restricciones para viajar. 4 personas ya han sido condenadas a penas de cárcel, y 5 han recibido condenas suspendidas. Actualmente se desconoce la situación de 23 de los sospechosos. Hay 51 cargos relacionados con atentados incendiarios, 17 con intentos de atentado incendiario y 36 con sabotaje ferroviario, 7 por incendiar coches con el símbolo Z de los rusos proguerra y 1 con otro tipo de atentado. Hay una gran variedad en cuanto a los cargos que se imputan y las penas que se imponen a los acusados. Algunos activistas de acción directa han recibido multas y penas suspendidas, otros se arriesgan a cadena perpetua con cargos de terrorismo. Estas diferencias se deben más a la aleatoriedad del sistema jurídico ruso que a la gravedad de las acciones concretas. Como proporcionar abogados a los presos es caro y además requiere mucha coordinación, Solidarity Zone solo ha podido proporcionar abogados a 12 presos. Para el resto, están publicando direcciones y pidiendo cartas de apoyo. Uno de los casos más escandalosos de los que se ocupa Solidarity Zone es el de los músicos antibelicistas Roman Nazriev y Alexei Nuriev, de la región de Chelyabinsk, en los Urales. Son sospechosos de un incendio provocado contra el edificio de la administración municipal de la ciudad de Bakal, en la región de Chelyabinsk. En un principio se les acusó de daños contra la propiedad, pero el Servicio Federal de Seguridad no tardó en intervenir y ahora se encuentran en prisión preventiva acusados de terrorismo. Se enfrentan a una pena de prisión de 15 años a cadena perpetua. El proceso judicial contra Nazriev y Nuriev comenzó el 10 de marzo y han sido trasladados a Ekaterimburgo, al Tribunal Militar Especial que se ocupa de los cargos de terrorismo. El 10 de abril, Nazriev y Nuriev fueron condenados a una pena de 19 años en prisión. Otro preso apoyado por Solidarity Zone es Kirill Butilin, sospechoso del primer ataque incendiario antibelicista contra un centro de llamamiento militar el 28 de febrero de 2022, 4 días después del comienzo de la invasión en Ucrania. El 8 de marzo de 2022 aparecieron en internet un video y un manifiesto del ataque. Como en muchos otros atentados, el plan consistía en destruir los archivos de los reservistas militares, lo que dificultaría la movilización. Debido a este tipo de atentados, el año pasado las autoridades rusas empezaron a crear apresuradamente una base de datos en línea de todos los reservistas militares. Solidarity Zone también apoya al taxista Vladimir Solotarev, de 50 años, acusado de provocar un incendio en la entrada del edificio de la Guardia Nacional en la ciudad de Komsomol, el 4 de junio de 2022. Ya en marzo de 2022 se encontraron varios bidones de combustible en su coche mientras mantenía un violento altercado con la policía en un control de tráfico por discrepancias sobre la política exterior rusa. Tras el incidente de marzo, Solotarev fue puesto bajo arresto domiciliario, lo que no le impidió seguir luchando. Vladimir se interesa por la antropología social, el feminismo y los derechos de los animales. Puedes encontrar una lista completa de los presos a los que apoya Solidarity Zone y cómo hacerles llegar fondos a través de su canal de Telegram, que también publica de vez en cuando actualizaciones en inglés. Febrero Negro, otro proyecto de apoyo a los presos antibelicistas, se concreta en apoyar causas penales en torno a los nuevos estatutos penales, como por ejemplo, difundir información falsa sobre el ejército y desacreditar el ejército. El primer estatuto conlleva una pena máxima de 10 años en prisión, y el segundo una pena máxima de 5 años. Actualmente, Febrero Negro tiene una lista de 57 personas que se enfrentan a este tipo de cargos en Rusia, pero en algunos de estos casos ni siquiera se conocen los nombres de los sospechosos. Entre otros, Febrero Negro apoya a Dmitry Ivanov, activista estudiantil que fue administrador de un canal de Telegram de protestas en la Universidad Estatal de Moscú, el cual fue una importante fuente de información durante la oleada de protestas de primavera. El 7 de marzo de 2023, Dmitry Ivanov fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión, una pena incluso superior al promedio por asesinato en Rusia. Dos adolescentes anarquistas de Chita, en Siberia, Alexander Shkremtov, de 19 años, y Lyubonov Lizunova, de 16, son también sospechosos de dirigir canales de Telegram contra la guerra, de haber pintado los rayados muerte al régimen y de fomentar acciones de sabotaje y apoyo a la organización anarcocomunista de lucha. Lizunova se encuentra actualmente en arresto domiciliario y Snezhkov en prisión preventiva. Su apoyo está organizado por la Cruz Negra Anarquista de Irkutsk. La Cruz Negra Anarquista de Moscú es uno de los grupos más antiguos en Europa. Anteriormente, el grupo se centraba en apoyar a los presos anarquistas y antifascistas, pero tras el inicio de la invasión, se decidió difundir información y apoyar a tantos presos antibelicistas como fuera posible, excepto a los nazis declarados. En la actualidad, el grupo se dedica principalmente a difundir información y canalizar fondos hacia otras campañas en favor de los presos antibelicistas y anarquistas reprimidos. Boletín de noticias del mes de marzo de la Cruz Negra Anarquista de Bielorrusia. El 22 de marzo, el Tribunal del Distrito de Volkovics llevó a cabo una audiencia sobre el caso del traslado del anarquista Nikita Yemelyanov a un régimen penitenciario. Finalmente, Nikita fue trasladado a prisión y condenado a 2 años más de cárcel en virtud del artículo 411 del Código Penal, supuestamente por desobediencia maliciosa a las exigencias de la administración de la prisión número 4 de Mohilev, donde se encontraba en ese momento. Luego fue trasladado a la colonia número 11, donde fue sometido a acoso sistemático y en donde se le colocó en una celda de castigo y en una habitación tipo celda. El 24 de marzo, Nikita cumplió 23 años. Fue el cuarto cumpleaños que cumple en prisión. Se inició una causa penal en virtud del artículo 411 del Código Penal en contra de Sergei Romanov, anarquista del grupo Bandera Negra, por presunta desobediencia maliciosa a las exigencias de la administración de la colonia. Tras su declaración de culpabilidad el año 2021, se le condenó a 20 años de prisión por una serie de acciones directas y fue enviado a la colonia penal número 11. La administración de la colonia presionó repetidamente a Romanov, fue recluido en una celda de castigo y posteriormente trasladado a una instalación de tipo celda durante 4 meses. El 23 de marzo se celebró en el Tribunal del Distrito de Volkovics la sesión del tribunal prevista en el artículo 411 del Código Penal. Sergei fue condenado a 11 meses en virtud de este artículo. Después del juicio fue trasladado al Centro de Detención Preventiva número 6, en Baranavichi. Permanecerá allí hasta que se resuelva el recurso contra el veredicto. Durante las redadas realizadas en la región de Gomel en la segunda quincena de marzo, fue detenido Fyodor Cherenkov, esposo de Cristina Cherenkova, quien se encuentra condenada a 2 años y medio en prisión. Los policías derribaron la puerta de su piso y fue detenido durante 15 días. El día 19 de abril, Alfredo Cóspito anunció el fin de la huelga de hambre en contra del 41 bis y la cadena perpetua. Esto luego de que el Tribunal Constitucional declarara que en el caso de Alfredo y de todos los casos que involucren condenas de cadena perpetua, los tribunales deben considerar las circunstancias atenuantes del delito. En el caso del ataque explosivo por el que se encuentra condenado Alfredo, no hubieron heridos y el dispositivo fue instalado en un lugar y a una hora en que era poco probable que causara víctimas humanas, por lo que deberá ser revisada la condena a cadena perpetua que pesa sobre Alfredo. Los casi 6 meses en huelga de hambre han afectado la salud de Alfredo. Al momento de terminar la huelga, Alfredo había perdido casi 50 kilogramos de peso y puede que tenga secuelas a largo plazo. El día 3 de mayo fue trasladado nuevamente a la sección hospitalaria de la cárcel de Ópera, en Milán, desde el hospital de San Paolo donde se encontraba internado desde febrero. El 7 de mayo, el médico de confianza que lo ha visitado informaba que Alfredo ha evolucionado favorablemente. Se está alimentando libremente y su peso va en aumento. Había estado con problemas para concentrarse, pero con el pasar de los días esto ha ido mejorando, al igual que ha ido recuperando movilidad y sensibilidad en una de sus piernas, que desde febrero había tenido con problemas. El 10 de mayo, su abogada informaba que se encuentra bien, aunque sus tobillos están hinchados debido a la retención de líquidos. También informaba de las precarias condiciones carcelarias. En la entrada de la sección habían ratas y cucarachas. El pasillo fuera de su habitación en la sección hospitalaria se llueve. Interrumpieron su terapia durante algunos días porque la ficha clínica quedó en el hospital luego de su traslado y no se le informan los medicamentos que está consumiendo. La movilización de Alfredo en contra del régimen carcelario 41 bis y la cadena perpetua ha activado la solidaridad internacionalista por todos los rincones del planeta. Desde que comenzó su huelga el 20 de octubre de 2022, se han reportado una multitud de manifestaciones, pintadas, actividades, acciones y sabotajes que fueron aumentando a medida que la huelga se extendía. En Italia, Juan Sorroche comenzó una huelga de hambre solidaria tan solo unos días después de que Alfredo comenzara su movilización. Ana Beniamino, quien se encuentra en prisión condenada en el mismo caso que Alfredo, mantuvo una huelga de hambre de 38 días en solidaridad con Alfredo, la cual tuvo que abandonar debido a problemas de salud previos. En Francia, Ivana Loco mantuvo 2 huelgas de hambre en solidaridad con Alfredo, de 35 y 32 días respectivamente. Desde la cárcel La Gonzalina de Rancagua, Chile, los prisioneros anarquistas y subversivos Marcelo Villarroel, Juan Aliste, Joaquín García y Francisco Solar dieron inicio a un ayuno solidario con Alfredo y como llamado a la acción para activar la solidaridad fuera de las prisiones. El ayuno duró hasta el día 8 de febrero, donde se inició un segundo ayuno solidario desde la cárcel Santiago 1, de parte de los prisioneros políticos Nicolás Meléndez, Rodolfo Olivares, Diego Rivas, Lucas Hernández, Aldo Hernández, Abraham Astorga y Javier Reyes, la que finalizó el día 16 de enero y fue nuevamente retomada por los prisioneros de Rancagua. En Grecia, un grupo de prisioneros políticos mantuvo un ayuno solidario de 3 días en solidaridad con Alfredo. Estos fueron Yanis Michaidilis, Dimitris Tsatsivasileidis, Thanos Tsatsiangelou, Yasonas Rhodopoulos, Kostas Dimalexis, Lavros Bouglioglakis, Paniagiotis Bouglouglakis, Stanis Nikolousos, Stergios Karaitzidis y Fotis Daskalas. Si bien Alfredo se terminó su huelga, su condición legal se mantiene igual. Pasará un tiempo antes de que se lleve a cabo la revisión de la cadena perpetua. Y en el caso del régimen del 41 bis, este se mantendrá hasta por lo menos la próxima audiencia de evaluación. Su abogado ha informado que se ha presentado y ha sido admitido un recurso contra el régimen del 41 bis frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que esta podría significar una posibilidad real de lograr eliminar el régimen 41 bis de la legislación italiana, pero esto podría demorar de 2 a 3 años. En el Centro de Justicia de Santiago, Chile, entre el 14 y 21 de marzo, se realizaron las audiencias de preparación del juicio oral en contra de Mónica Caballero y Francisco Solar. En dicha instancia, la Fiscalía presentó las evidencias que se utilizarán durante el juicio y testigos y peritos que testificarán en este. Finalmente, se fijó para el día 19 de mayo el inicio del juicio, el cual se espera que dure varios meses. A ambos se le imputa el atentado explosivo en contra del edificio Tánica en el lujoso barrio de Vitacura durante el 2020. Mientras que a Francisco se le imputa el envío de 2 paquetes explosivos el año 2019 en contra de la 54 Comisaría de Huechuraba, lugar al que pertenecían los policías que el año 1998 dieron muerte por la espalda a Claudia López durante la conmemoración del 11 de septiembre en la población La Pincoya, y el paquete explosivo en contra de Rodrigo Ginspeter, ex ministro de Interior durante el gobierno de Sebastián Piñera y responsable político de la represión ejercida en esos años, como el asesinato por parte de policías del estudiante Manuel Gutiérrez, la represión policial en contra de los habitantes de Aysén y de la Operación Salamandra y montaje de casobombas el año 2010. En el que Mónica y Francisco fueron acusadas junto a otras 12 personas de pertenecer a una supuesta asociación ilícita terrorista, de la cual todas las acusadas fueron absueltas. Ginspeter actualmente se desempeña como directivo del grupo Quiñenco, que agrupa las empresas de la familia Luxic, una de las familias más ricas y poderosas del país. El año 2013, Mónica y Francisco fueron condenados por el ataque explosivo en contra de la Basílica del Pilar, en Zaragoza, España, en donde estuvieron encarceladas hasta el año 2017, cuando fueron expulsados nuevamente a Chile. Los cargos en contra de Francisco son 2 envíos de encomienda explosiva, 2 homicidios frustrados a carabineros, 1 homicidio calificado frustrado a carabinero, 1 lesión menos grave y 5 lesiones leves a personal policial. Y en contra de Mónica y Francisco, colocación y activación de explosivos desde la vía pública y en un edificio de libre acceso. La Fiscalía está pidiendo 30 años de prisión contra Mónica y 128 en contra de Francisco. Palabras de Mónica y Francisco ante el juicio que se avecina. La justicia ya está afinando todos los detalles para su gran fiesta. Elegirá su mejor vestido y afilará meticulosamente su espada. Nada puede salir mal en el momento en que se muestre tal cual es, el verdugo de los poderosos. La espada de la justicia se ha mantenido guardada esperando el momento clave para dar la estocada certera a nuestros cuerpos. Ese momento, traducido en el castigo punitivo, se encontrará su clímax en el juicio oral, el cual ya está fijado para el próximo 19 de mayo. Juicio que pronostica ser un largo proceso de varios meses. Durante el mes de marzo estuvimos en la preparación de juicio oral, donde el tribunal, que hasta ahora había llevado nuestro proceso penal, decidió las bases de lo que será nuestro próximo enjuiciamiento. Básicamente, en el juicio se usará en nuestra contra todo el proceso legal por el que fuimos condenadas por la colocación de un artefacto explosivo en la Basílica del Pilar de Zaragoza, como también prácticamente todas las pruebas documentadas de la Fiscalía que van desde panfletos hasta libros anárquicos encontrados en nuestros hogares. El reciclaje de la causa ya cumplida en España es parte de la obstinada insistencia del fiscal de validar todos los antecedentes que nos posicionan como reincidentes de los mismos delitos. Se nos acercan días difíciles y el panorama que se nos avecina es complejo. Estaremos nuevamente sentadas en el banquillo de los acusados por las acciones que se nos imputan y por la propagación del conjunto de ideas y prácticas antagónicas a la dominación que siempre hemos sostenido por más años de condena que rigimos. Hemos esperado este momento por casi 3 años, en los que constantemente hemos intentado ser coherentes con nuestras ideas y apostando por establecer la necesaria sintonía con los entornos afines de compañeros en la calle, evitando caer en el recurrente asistencialismo, dando paso a una genuina solidaridad revolucionaria. Estamos orgullosos del camino elegido y recorrido, sin por ello dejar de lado la indispensable autocrítica que nos permite crecer. Que nuestros errores sirvan a otros que se apasionan y aman los hermosos instantes del enfrentamiento contra el poder, que para nosotros son donde más vivos nos sentimos. Instantes de vida que en estos momentos el Estado italiano pretende arrebatar al compañero anárquico Alfredo Cospito, condenándolo a una muerte paulatina y brutal. Que la determinación y voluntad del compañero sea una pesadilla para los poderosos en el lugar que se encuentran. Presos anarquistas y subversivos a la calle. ¡Viva la anarquía! Mónica Caballero, Francisco Solar. Abril de 2023. Finalmente, el inicio del juicio fue reagendado para el día 18 de julio a petición de la defensa de Mónica y Francisco. Información del grupo de apoyo de los 4 antiespecistas detenidos del caso Susarón. El 4 de noviembre de 2022 son detenidas 4 compañeras acusadas de la quema de camiones, frigoríficos y la sala de ventas de la Carnicería Nacional Susarón, en Chile, el día 19 de septiembre de 2022. Debido a una investigación, son detenidas, procesadas y se les decreta prisión preventiva por 70 días, tiempo que en febrero se extendió por 60 días más. Actualmente, las compañeras llevan más de 5 meses en prisión preventiva, respectivamente en la cárcel de Santiago 1 y Centro de Prisión Femenina San Miguel. El día 22 de mayo de 2023, las compañeras tienen una audiencia de aplazamiento para seguir el proceso de investigación. Debido a la gravedad de los hechos y al ser imputados por incendios en lugar habitado, con peligro de lesión o muerte de una persona, el guardia del recinto, el que jamás estuvo en peligro, y porte de municiones, los compañeros arriesgan condenas de más de 10 años. Ellas se encuentran bien, firmes y con entereza, orgullosas de elegir la senda del conflicto y la acción. Hacen el llamado para que sigan propagando las acciones por la liberación animal y que el antiespecismo no muera en la conformidad de la dieta. Agradecemos toda muestra de solidaridad y entendemos que es primordial para todo lo que involucra el encarcelamiento de compañeros. La cuenta en la que estamos recibiendo aportes es 8.715.132-8, Banco Estado, cuenta RUT. Extracto del quinto comunicado del expreses del caso Susarón, próximos a cumplir 5 meses en prisión preventiva. El mentón sigue en alto. Bailamos con gracia el son amargo de nuestros pasos, y con la mirada alta, cual vuelo de un cóndor, sonrientes abrazamos la incertidumbre de este doloroso traspié. Ya próximos a cumplir 5 meses de que los lacayos de la maquinaria devastadora nos tejieran en su trampa y nos secuestraran en este hostil cubo de concreto, acusades bajo el cargo de incendio en lugar habitado, con peligro de lesión o riesgo de muerte y tenencia de múltiples municiones calibre 38 y 12, no hemos pedido ni pediremos clemencia. Tuvimos en enero nuestro primer aplazamiento de la prisión preventiva, ya cumpliendo los primeros 70 días de investigación. En dicho aplazamiento nos decretaron 60 días más, como es usual por parte de la Fiscalía en estos casos fullados de carácter político. Estamos claros que nos aplazarán más. La investigación avanza y obviamente sin nuestra colaboración. En vísperas donde el compañero Alfredo Cóspito va a cumplir 150 días en huelga de hambre, enfrentándose a la cercana muerte en un irreductible conflicto con la cárcel y puntualmente con el régimen de tortura y aniquilación llamado 41 bis. Ya dando comienzo a la preparación de juicio oral a los compañeros Francisco Solar y Mónica Caballero, quienes vienen arriesgando vengativas condenas por parte del poder sin nunca haber bajado la mirada al enemigo. Días donde nos encontramos en la semana de agitación mundial por el subversivo Marcelo Villarroel, contra las condenas de la justicia militar, que con grotesca insistencia busca extender el encarcelamiento de la manera más brutal y ejemplificadora al compañero irreductible, y en cercanías a la conmemoración de un nuevo 29 de marzo, Día del Joven Combatiente, donde esperamos poder ver ese fulgor característico en ciertos territorios, expandido y derramado a lugares apagados otros años, lugares que este año se tienen que ver rodeados por la enredadera seductora de la revuelta. Por todo esto, hoy se hacen vitales las reflexiones aquí planteadas, y lo recalcamos. Crecer en todo aspecto, seguridad, atrevimiento, hambre, creatividad y ambición. Es ahora, compañere. Abandonemos los símbolos y los estériles llamados. Quienes pueden moverse con libertad en la calle, arrasen ya la falsa paz de este deteriorado mundo irreal que nos han hecho creer que es nuestro. Guerra a esta realidad impuesta y a todas las cárceles para humanes y no humanes. Libertad para Alfredo Cóspito, Francisco Solar, Mónica Caballero, Marcelo Villarroel y para todos los expreses que viven en guerra contra el orden establecido y la autoridad a lo largo de todo el planeta Tierra. Presas narconihilistas, Vegan Stray Edge, caso Susarón. Cárcel de Mujeres de San Miguel, Cárcel de Hombres de Santiago 1. Marzo 2023. El prisionero anarquista Felipe Ríos ha emitido un comunicado en la previa a un nuevo aniversario del caso que lo mantiene en prisión. Felipe se encuentra detenido desde septiembre de 2020 en la cárcel de Concepción, Chile, condenado por incendio con resultado de muerte por los hechos ocurridos durante una manifestación el 21 de mayo de 2016 en la ciudad de Valparaíso. En dicha ocasión, una farmacia fue incendiada y producto del humo falleció un trabajador municipal que se encontraba en un edificio contiguo, encerrado bajo llave por su empleador. El año 2018, en un juicio que Felipe considera un montaje lleno de irregularidades, fueron condenadas 6 personas a 12 años de prisión, quienes inmediatamente pasaron a la clandestinidad, siendo Felipe detenido el año 2020 durante un control de identidad en la ciudad de Concepción. Comunicado de Felipe Ríos a 7 años del caso 21 de mayo. A pesar de que el poder busque vernos sometidos y derrotados, la reflexión y la crítica es algo que no nos pueden arrebatar, por más castigos ejemplificadores u órdenes de búsqueda y captura que utilicen contra quienes osan enfrentarse a este sistema de dominación. Aunque cada experiencia es única, intercambiar y discutir las vivencias tras las rejas puede ayudar a otros compañeros a contar con mejores herramientas que las que yo tuve al llegar aquí. Aterrizar en prisión es un proceso muy difícil cuando no manejas conocimiento real y previo a lo que te enfrentas. Llegar solo a un patio sin conocer a nadie dificulta aún más el proceso. Los presos bandidos tienen construido un esquema bien definido de cómo debe funcionar la cárcel. Faltar a sus códigos por no entenderlos o no conocerlos puede agravar aún más el estar dentro de los muros. La vida política en la cárcel es muy diferente a lo que acostumbraba. Los códigos carcelarios son autoritarios, violentos y cosificadores. La ideología de la mercancía y la filosofía de la cuchilla es lo que domina aquí. El no ser absorbido o arrastrado por esta lógica es lo que termina siendo la praxis cotidiana mientras tratas de posicionarte como prese política. Sobre esto pienso que es importante la claridad política al estar aquí, ya que pueden generarse distorsiones al confundir comportamientos de la vida bandida y narcotráfico con los gestos anárquicos, solo por ir en vías ilegalistas. Así también creo importante no caer en la reproducción propagandística e idealización de conductas autoritarias y mercantiles propias del mundo bandido y el narcotráfico. Tener un pensamiento crítico propio y mantener tener claridad en las ideas aporta en construir una identidad propia en prisión. El tiempo que llevo en la cárcel me ha enseñado que es importante potenciar redes entre presos políticos y vínculos con presos que reconozcan la existencia de lógicas y códigos diferentes a los autoritarios que reproducen, ya que la comunicación y solidaridad entre nosotros como presos y las redes externas a estos muros son vitales para una lucha anticarcelaria que haga retroceder los tentáculos del poder que buscan dominar, silenciar y aislar nuestros cuerpos encerrados, como también la totalidad de estos territorios carcelarios. Todas las acciones y gestos solidarios públicos o anónimos que rompen el silencio, anulan las distancias y sacan del olvido a los compañeros presos y fugades, constituyen un golpe de fuerza moral y una bocanada de oxígeno para quienes resistimos esta asfixiante sociedad carcelaria. Envío desde este encierro un saludo fraterno y revolucionario a todos los compañeros que se encuentran en prisión, en especial a aquellos que, en diferentes casos, dentro de lo próximo enfrentarán juicios. De igual forma al pueblo mapuche que combate permanentemente, a Luis Tranamil y sus compañeros perseguidos por el Estado, que busca utilizarlos en sus típicos juegos, justificando el aumento de violencia policial y jurídica. Para finalizar, aprovecho de enviar un apretado abrazo lleno de convicciones a mis compañeros que se mantienen en clandestinidad. Que la complicidad y la solidaridad no les sean esquivas en el camino y que con sus actos sigan burlando a la autoridad. Decirles que mi mayor dolor es no estar con ustedes y que mi mayor alegría es su libertad. Acostado y mirando el techo de esta pequeña, fría y nunca acogedora celda, les recuerdo estallando en risas cuando más les necesito. Libertad a todos los presos políticos. Solidaridad revolucionaria y permanente con los compañeros en fuga. Muerte al Estado y que viva la anarquía. Felipe Ríos. En Chile, el prisionero subversivo Marcelo Villarroel acaba de cumplir 15 años en prisión. Marcelo se encuentra condenado por el asalto del Banco Security el año 2007, durante el cual un policía motorizado fue asesinado. El 27 de febrero de 2023, en la audiencia de revisión de pena llevada a cabo en el séptimo juzgado de garantía de Santiago, se confirmó que Marcelo tendría que estar en prisión hasta el año 2036. Esto por condenas previas emanadas por la Fiscalía Militar durante los años 90, acusado de robo con intimidación, coautor de homicidio calificado, conductas terroristas, lesiones graves y pertenencia a la organización Mapo Lautaro. Por estas condenas, Marcelo estuvo en la cárcel entre los años 1992 y 2005, cuando obtiene el beneficio de libertad condicional. El año 2008, la libertad condicional es revocada luego de ser procesado por el asalto al Banco Security, por lo que es obligado a cumplir estas antiguas condenas emanadas por un tribunal militar y por leyes creadas durante el régimen del dictador Augusto Pinochet. Marcelo podría haber postulado a libertad condicional en diciembre de 2019, pero con la modificación del decreto ley 321 se le está aplicando de manera retroactiva, extendiendo así la fecha de postulación para el año 2036. El grupo de apoyo de Marcelo hizo un llamado a una semana internacional de acciones en solidaridad con Marcelo, entre los días 13 y 20 de marzo, por la anulación de las condenas de la justicia militar de Pinochet y por su inmediata salida a la calle. Respondiendo a este llamado, se dieron acciones de sabotaje y propaganda en distintos territorios, como el ataque incendiario en contra del servicio postal italiano en Roma, donde resultaron quemados 16 vehículos de la empresa, o el incendio de un vehículo de la empresa Prosegur en Barcelona y el ayuno solidario del prisionero anarquista Dimitris Tsatsivasileidis en Grecia. Comunicado de Marcelo Villarroel, palabras necesarias a 15 años de prisión. Llevo 15 años ininterrumpidos en prisión, 22 meses en la Patagonia, territorio ocupado por el Estado argentino y donde fui detenido, y los otros 13 años y 2 meses en las secciones de máxima y alta seguridad de Santiago y Rancagua, en donde me encuentro hoy al momento de escribir estas letras. Letras necesarias como referencia inequívoca del paso del tiempo y sus implicancias. Como rastro ineludible de una memoria aceitada con la gasolina que ha encendido miles de barricadas y fuegos reivindicadores, exigiendo la salida a la calle de los presos anarquistas y subversives a través de los años de lucha y resistencia al interior de las prisiones chilenas. Llevo 15 años viviendo regímenes de encierro de alta y máxima seguridad en los que la privación sensorial tiende a normalizarse así como las hostilidades del ambiente, la estructura y el ordenamiento interior del todo diario carcelario en donde el objetivo es derrumbar tu voluntad y hacerte un preso ciudadano respetuoso de todo su ordenamiento interior, represivo y autoritario, construido para doblegar el espíritu indómito de quienes caminamos de pie, dignes y sin miedo dentro de la realidad carcelaria por donde nos ha tocado transitar. Aún desde el cautiverio visto y vivido el olvido y la amnesia de las mayorías, el acomodo y las conveniencias de muchos, el silencio cómplice y el ataque artero de la prensa y la policía, sus políticos y todos los que de algún modo u otro funcionales al poder nos han invisibilizado, difamado y atacado desde la comodidad de un computador, desde sus zonas de confort, desde sus posiciones privilegiadas de ciudadanos inofensivos serviles a la normalidad de lo existente. Pero aquí sigo, consciente de estar liderando una lucha diaria por la vida y la libertad junto a mi manada, compañeros y afines repartidas por diferentes lugares del planeta. Consciente de la venganza estatal que perpetúa mi encierro usando las artimañas más bajas que el poder utiliza para justificar una cadena perpetua encubierta que ni siquiera judicialmente pueden explicar. Solo la aplican por tener el control del país y el monopolio de la violencia convertido en ley. Por ello hoy no estoy prisionero por el Estado de Derecho chileno, sino que estoy secuestrado por razones de Estado en el Chile de Boric, cuando no hay razón jurídica y esta se usa a conveniencia de la dominación para aniquilar la resistencia. resistencia encarnada en personas que luchan en todos los escenarios sin doblegarse es porque la decisión estatal está por encima de cualquier pose demócrata, de la que zufaran todos los que afirman el actual estado de cosas, incluyendo posiciones de justificación del actual gobierno y su mierda ciudadana funcional al status quo que permite el grosero avance de la policialización de la vida que asume que la tranquilidad social se funda en la extensión de leyes represivas junto al sometimiento de un gran aparato represor disfrazado de estabilidad democrática, obviamente para perpetuar los privilegios de la clase dominante. Con la fuerza y claridad que me entregan cada uno de los corazones cómplices desde distintos lugares y territorios, con la templanza necesaria para mantener la resistencia subversiva o autoritaria en la cárcel, conectado con el corazón y la mente, voy saludando y abrazando con todo el amor insurrecto a cada compañera y hermana que no ha bajado nunca los brazos en esta lucha a muerte contra el Estado, la cárcel y el capital. A todos quienes han estado junto a mí en estos años de encierro, a quienes no se detienen en gestos y actos de directa solidaridad, a quienes agitan desde el corazón por mi salida a la calle y el fin de la podrida herencia pinochetista y su justicia militar que convive cómoda con su democracia de consensos, a todos los compañeros prisioneros autoritarias que dignamente levantan la voz independiente de la celda o la cárcel donde se encuentran, un abrazo fuerte y apretado repleto de cómplice lealtad, a los enemigos de ayer y hoy mi agua, para Alfredo Cóspito, luz de lucha mundial en contra de la sociedad carcelaria, para todos los compañeros prisioneros anarquistas, subversivas, autoritarias de todas las tendencias en Grecia, Italia, Chile, España, Bielorrusia, Rusia, Estados Unidos y el mundo entero, para el pueblo mapuche y sus comunidades en resistencia y sus huichafes prisioneros, para los que no están pero caminan fuertes en nuestra memoria de resistencia subversiva, todo mi amor y lealtad incansable hasta volver a las calles, por la anulación de las condenas de la justicia militar de Pinochet aún vergonzosamente vigentes. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Presas subversivas, antiautoritarias, anarquistas y mapuche, fuera de las cárceles ahora. Marcelo Villarroel Sepúlveda, cárcel empresa La Gonzalina de Rancagua, territorio ocupado por el Estado chileno, 15 de marzo de 2023. El día 7 de mayo ocurrió un altercado entre los prisioneros mapuche del módulo de comuneros de la cárcel de Angol, Chile, y un grupo de gendarmes, luego de que los carceleros no permitieran el ingreso de familiares ni encomiendas, argumentando que las visitas estaban suspendidas debido a las jornadas de elecciones que se estaban llevando a cabo en el país, algo que no había ocurrido en las elecciones anteriores. Los carceleros dispararon con escopetas antidisturbio en contra de los prisioneros, algunos de los cuales terminaron con lesiones leves producto de los disparos. En el exterior de la cárcel ocurrieron enfrentamientos entre familiares de los presos y carabineros, resultando algunas personas detenidas. Como medida de represalia, al día siguiente fueron trasladados 6 prisioneros mapuche a distintas cárceles. Los prisioneros y sus comunidades denuncian que lo ocurrido se debió a una jugada de parte de gendarmería para dejar sin efecto los acuerdos a los que llegaron luego de las movilizaciones anteriores que habían llevado a cabo los prisioneros. Durante los días siguientes, la Fiscalía Nacional informó que había abierto un caso de secuestro en contra de los prisioneros involucrados, mientras que políticos de derecha han comenzado una campaña mediática en contra de los prisioneros mapuche y las mejoras carcelarias que habían obtenido en dichas movilizaciones y que son parte de los tratados internacionales suscritos por Chile respecto al encarcelamiento de personas indígenas. Memoria anticarcelaria. La madrugada del 27 de marzo de 1993, 4 miembros de la facción del Ejército Rojo saltaban los muros de la recién construida prisión de Weisterstadt, cerca de Frankfurt, Alemania, para instalar una bomba de 200 kilogramos de explosivo que hizo volar el área central de la prisión, causando daños que provocaron que el recinto no pudiera ser inaugurado sino hasta 4 años después, con una reconstrucción que costó alrededor de 90 millones de dólares. Los militantes que llevaron a cabo la acción se mantienen libres y en la clandestinidad hasta el día de hoy. El 1 de abril de 1990, en la prisión de Strangeways, comenzó uno de los motines carcelarios más largos que hayan ocurrido en Reino Unido. Durante el desarrollo de la misa dominical, un grupo de prisioneros se amotinaron y lograron quitarle las llaves a los carceleros, para luego hacerse con el control de la prisión, llegando a escalar a los techos de 2 de los módulos. Las demandas de los prisioneros amotinados eran mejoras de las áreas de visita e incluir el derecho a contacto físico con las visitas y un área de juegos para las visitas menores de edad, que los prisioneros pudieran usar sus propias vestimentas y pudieran recibir encomiendas, periodos de patio más largos y el fin del encierro de 23 horas. Luego de 25 días ocupando los techos de la cárcel, la policía retomó el control total de la prisión y se formó una comisión investigadora para revisar las condiciones carcelarias en las prisiones del país. La reconstrucción total del recinto demoró 4 años y costó cerca de 60 millones de dólares. Listado de acciones en solidaridad con prisioneros políticos desde febrero de 2023. 30 de enero, varios vehículos de la empresa de renta de automóviles Enjoy dañados con fuego en solidaridad con Alfredo Cóspito y adjudicado por la banda anarquista Núcleo Guerrilla, Milán, Italia. Primera semana de febrero, ataque incendiario a vehículo de la Policía Federal Argentina en solidaridad con Alfredo Cóspito, Buenos Aires, Argentina. Encomienda explosiva descubierta antes de estallar, enviada a dirigente del sindicato de carceleros reivindicado en solidaridad con Alfredo Cóspito, Zaragoza, España. Sabotaje incendiario en líneas de fibra óptica en solidaridad con Alfredo Cóspito, Barcelona, España. saboteados con espuma varios puntos de carga de vehículos eléctricos en solidaridad con Alfredo Cospito y todos los prisioneros, Roma, Italia. Basurero ardiendo en las afueras de la Casa de Italia, Zurich, Suiza. Ataque incendiario contra la vivienda de un ex policía en venganza por el asesinato de Costas Fragoulis a manos de policías y en solidaridad con Alfredo Cospito. Reivindicado por la célula Andreas Bader, Atenas, Grecia. 2 de febrero, ocupación de la Facultad de Letras de la Universidad de La Sapienza en solidaridad con Alfredo, Roma, Italia. 4 de febrero, ataques con fuego contra varias antenas repetidoras por Alfredo y los presos anarquistas adjudicado por anarquistas por la destrucción de lo existente, Voltagio, Italia. 6 de febrero, estación de policía atacada con martillos, piedras y pintura, Berna, Suiza. 7 de febrero, barricadas en solidaridad con Alfredo Cospito, Santiago, Chile. 9 de febrero, incendiado camión de la empresa Amazon en solidaridad con Alfredo, Berlín, Alemania. 10 de febrero, excavadora de la empresa de construcción Stravac destruida con fuego en solidaridad con Alfredo y los prisioneros políticos y en memoria de Tortuguita, Berlín, Alemania. 12 de febrero, ataque incendiario contra vehículos de una automotora en solidariedad con Alfredo Cospito, Thanos Chatziangelo, Costas Dimalexis y Aldo y Lucas Hernández, Atenas, Grecia. 14 de febrero, ataque explosivo en contra del Banco de Bienestar en solidaridad con Alfredo Cospito, Oaxaca, México. 15 de febrero, incendio de vehículos en concesionaria de la empresa Fiat en solidaridad con Alfredo, Buenos Aires, Argentina. 16 de febrero, ataque incendiario en contra de vehículos de la empresa Chatsetfors, en defensa del bosque de Heibo y en solidaridad con los detenidos durante el desalojo del bosque, Leipzig, Alemania. 20 de febrero, ataque incendiario contra vehículo de la policía en solidaridad con Alfredo, Buenos Aires, Argentina. 21 de febrero, artefacto explosivo no detonado en contra del Tribunal de Pisa, reivindicado por el Grupo de Solidaridad Revolucionaria, envíos a domicilio Five Free, Pisa, Italia. 23 de febrero, diverso ataque en contra de tiendas y bancos en solidaridad con Alfredo Cospito, Atenas, Grecia. 24 de febrero, vandalizado el Centro Cultural Italiano de Londres en solidaridad con Alfredo, Londres, Reino Unido. 25 de febrero, incendio de vehículo de la empresa de telecomunicaciones Sixt en solidaridad con Boris y les acusadas de ataques en contra de la infraestructura de comunicaciones y en solidaridad con Alfredo Cospito, Toulouse, Francia. 28 de febrero, destruidas las vitrinas de un cajero automático de una sucursal de BPM, en solidaridad con Alfredo Cospito y todos los prisioneros anarquistas y revolucionarios, Roma, Italia. 1 de marzo, 4 torres de caza destruidas, acción reivindicada en solidaridad con los acusados del caso Susarón, bosque de Hambach, Alemania. 1 de marzo, ataque incendiario en contra de vehículos de la empresa aseguradora Groupama, en complicidad con los acusados del caso Bure y del caso Poma, y en solidaridad con Ivana Locke, Lille, Francia. 9 de marzo, ataque incendiario en contra de una antena de telecomunicaciones de la empresa TIM, en solidaridad con Alfredo Cospito, Ana Beniamino, Juan Sorroche y todos los prisioneros anarquistas, Roma, Italia. 9 de marzo, artefacto explosivo en contra de sucursal de Eurobank, reivindicado por Núcleo Lambros Fountas, en memoria de Lambros Fountas y en solidaridad con Alfredo Cospito, Atenas, Grecia. 12 de marzo, ataque explosivo contra la sede del Partido Democrático, en el lugar se encontraron rayados por la libertad de Alfredo Cospito y contra el 41 bis, Roma, Italia. 13 de marzo, sabotaje contra vehículo de la empresa multinacional SNAM, por su responsabilidad en la devastación ambiental y en solidaridad con Alfredo Cospito, Trentino, Italia. 13 de marzo, ataque incendiario contra vehículo de empresa eléctrica en solidaridad con Alfredo Cospito, Ana, Juan, Gabriel, Mónica, Francisco, Toby, Iván y todos los prisioneros anarquistas, Madrid, España. 14 de marzo, vandalización y propaganda en los muros del consulado de Italia por la libertad de Alfredo Cospito en solidaridad con Mónica Caballero y Francisco Solar y en memoria de Emilia Bau, Concepción, Chile. 15 de marzo, sabotaje contra antena repetidora en solidaridad con Alfredo Cospito, Génova, Italia. 15 de marzo, ataque incendiario en contra de estación de policía, resultando varias patrullas incendiadas, en solidaridad con Alfredo Cospito y les acusadas del caso Parvang en Hamburgo, Leipzig, Alemania. 18 de marzo, ataque incendiario en contra del servicio postal italiano, resultando 16 vehículos de la empresa destruidos, en respuesta al llamado internacional de solidaridad con Marcelo Villarroel y en solidaridad con Alfredo Cospito, Roma, Italia. 18 de marzo, ataque contra el nuevo edificio de la empresa italiana de seguros Generali, en solidaridad con Alfredo Cospito, 40 ventanales fueron destruidos en la acción, Atenas, Grecia. 20 de marzo, ventanas y puertas atacadas y barricadas al exterior de la Universidad Militar, en contra del militarismo y en solidaridad con Alfredo Cospito, Hamburgo, Alemania. 21 de marzo, ataque con ácido butírico en contra del edificio de Siemens, por su responsabilidad en la destrucción de la Tierra, en solidaridad con Alfredo Cospito y en memoria de Tortuguita, Bremen, Alemania. 21 de marzo, vehículo de la empresa de seguridad Prosegur, incendiado en solidaridad con Alfredo Cospito, Mónica Caballero, Francisco Solar y como respuesta al llamado de acción internacional por la libertad de Marcelo Villarroel, Barcelona, España. 21 de marzo, sabotaje fallido en contra de dos antenas repetidoras, la mecha de ambos artefactos incendiarios falló, en el lugar se encontraron rayados por la libertad de Alfredo Cospito, Pisorne, Italia. 21 de marzo, ataque incendiario en contra de una antena de telecomunicaciones, dedicado a Alfredo Cospito, Tortuguita y Boris, Toulouse, Francia. 22 de marzo, sabotaje incendiario contra antena repetidora en solidaridad con Alfredo Cospito, Roma, Italia. 24 de marzo, 19 vehículos de la empresa Skoda incendiados en respuesta a diversos allanamientos y arrestos de antifascistas ocurridos el 15 de marzo y en solidaridad con Alfredo Cospito, Leipzig, Alemania. 25 de marzo, diversas máquinas de venta de cigarrillos fueron hackeadas mostrando en su pantalla el texto "Fuera Alfredo Cospito" del 41 bis, Imperia, Italia. 28 de marzo, ataque incendiario en contra del cuartel central de la policía antidisturbios, reivindicado por la célula de desestabilización, en solidaridad con todos quienes se enfrentan a la policía y al sistema, dedicado a Alfredo Cospito, Atenas, Grecia. 31 de marzo, ataque incendiario en contra de vehículos de la empresa Irene, por su responsabilidad en la explotación de la tierra y en solidaridad con Alfredo y todos los prisioneros anarquistas del mundo, Génova, Italia. 1 de abril, artefacto explosivo de bajo poder en contra de la vivienda del jefe del Cuerpo de Control e Inspección de Prisiones, reivindicado por las células de acción directa Célula Caterina Gouglioni, Atenas, Grecia. 2 de abril, vandalizada a dos automotoras italianas en solidaridad con Alfredo Cospito y los cuatro acusados del ataque a la comisaría de Piraeus en Grecia, Atenas. 6 de abril, artefacto incendiario contra camioneta de la policía en solidaridad con Alfredo Cospito, Mónica Caballero, Francisco Solar, Lucas y Aldo Hernández, La Paz, Bolivia. Ataque incendiario con bombas molotovs y bombonas de gas propano en contra del edificio gubernamental en el contexto de las manifestaciones contra la nueva ley laboral en Indonesia, adjudicado por Libre Asociación de Fuegos Autónomos y dedicado a Alfredo Cospito, Tobichón, Mónica Caballero, Francisco Solar y todos los prisioneros anarquistas encarcelados, Badung, Indonesia. 13 de abril, artefacto incendiario dejado en la puerta de un policía en solidaridad con Giorgia Bulgaris, Thanos Tsatsiangelo, Panos Kalaitsits, los cuatro detenidos acusados del ataque incendiario contra la demostración de policía en Grecia y Alfredo Cospito, Atenas, Grecia. 20 de abril, vandalización de estación de policía en solidaridad con cuatro antifascistas detenidos por el Estado, desacusadas del caso Parkmensch y con Alfredo Cospito, Bremen, Alemania. 20 de abril, ataque incendiario en contra de dos vehículos de la policía ferroviaria por su responsabilidad en la vigilancia de las fronteras y en solidaridad con Mónica Caballero y Francisco Solar, Alfredo Cospito y todos los prisioneros anarquistas y revolucionarios del mundo, con un especial saludo a Nadia Desdemona, Roberto Morandi y Marco Mesa Salma, prisioneros de las nuevas brigadas rojas sometidos a 17 años bajo el 41 bis, Rimini, Italia. 21 de abril, ataque incendiario en contra de concesionaria de la empresa Peugeot por su complicidad logística con la represión estatal, al proveer vehículos a policías e instituciones del Estado. 37 vehículos fueron destruidos por las llamas, reivindicado por la célula de acción agresiva Sineb Redoane, Berlín, Alemania. 22 de abril, artefacto explosivo en contra de cuartel de la Fuerza Aérea Italiana en el contexto del centenario de su creación, en solidaridad con Serge, activista medioambiental en coma producto de un disparo de lacrimógena, y en solidaridad con Alfredo Cospito, Juan Sorroche y Ana Beniamino, reivindicado por el Círculo de Acción 8 de marzo, Roma, Italia. 24 de abril, maquinaria de construcción de la empresa Hensek Pau, incendiado por su responsabilidad en la construcción de infraestructura penitenciaria y en solidaridad con Alfredo Cospito y los prisioneros del caso Antifa OST, Berlín, Alemania. 24 de abril, paredes de la compañía de seguros Generali vandalizadas y pintadas contra el 41 bis en solidaridad con Alfredo Cospito, Berna, Suiza. 25 de abril, ataque incendiario en contra de vehículo de la empresa de construcciones PIE, colaboradora en la construcción de cárceles en Bélgica, Alemania. 27 de abril, ataque incendiario en contra de una antena de telecomunicaciones en solidaridad con Alfredo, Boris, Ana y Juan, Berlín, Alemania. 1 de mayo, pirotecnia contra la cárcel de Picassent durante el 1 de mayo para denunciar las condiciones de explotación laboral dentro de las cárceles, Valencia, España. 3 de mayo, incendio de línea eléctrica y de fibra óptica en solidaridad con Alfredo, Juana, Ana, Boris, Iván, David y Sergio, Valsusa, Italia. 4 de mayo, ataque vandalizador en contra de comisaría municipal en solidaridad con Sergio, Alfredo Cospito, Iván Aloco y Boris, Lyon, Francia. 10 de mayo, ataque incendiario contra concesionaria de Volkswagen por su complicidad con la policía y la represión en solidaridad con los cuatro acusados del ataque a la estación de policías de Piraeus en Grecia, Boris y Sergio en Francia, Mónica y Francisco en Chile y en recuerdo de Mauricio Morales, Atenas, Grecia. 11 de mayo, ataque incendiario en contra de tres vehículos de la empresa de logística DHL por su colaboración trasladando equipamiento militar para diferentes estados en solidaridad con Alfredo Cospito y las detenidas del caso Antifa OST, Hamburgo, Alemania.
En prisión soy de origen popular. palabras de quienes día a día caminan en función de buscar una libertad que imposible encontrarla en los marcos jurídicos de esta realidad, porque esta realidad está hecha para sostener el valor, la mercancía, el abuso, la dominación, la explotación de unos por sobre otros, y eso es lo que ustedes representan. Circunstancialmente nosotros llegamos a este lugar por una opción propia, sin duda. Somos rehenes del Estado, estamos esposados. Y no esposados porque estamos blancas palomas. Sin duda, a ojos vistas de la Fiscalía no somos blancas palomas. Ojos vistas de la policía tampoco lo somos. Somos declarados enemigos de la policía hace mucho tiempo. Estamos condenados por nuestra historia. Historia que nos llena de orgullo, por cierto. Y que no cabe en estos muros. En estos muros no cabe cada una de las historias y relatos de compañeros y compañeras violentados por la policía, por el Estado. Hechos mierda en sus cuerpos. Mujeres violadas, compañeros torturados hasta el hartazgo. Nada, nada de lo que ha salido en este lugar va a condenar nuestra opción de vida, que es mucho más poderosa que el poder de la policía, que el poder del Estado, que ocupan para hacer en la lógica de la escuela de la América difamar, estigmatizar. ¿No les recuerda algo? La impunidad de los que gobiernan, de los que dominan, no es eterna, ténganlo claro. Mientras exista miseria habrá rebelión.